Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Segunda de Corintios, capítulo 10, en A Través de la Palabra. Y una vez más, se trata del ministerio, y una vez más, de la batalla de tu vida. ¿Cómo mides a alguien en el ministerio? Si alguien te preguntara, ¿quién es el mejor pastor o quién es el mejor líder en la iglesia? ¿Cómo los comparas? Una parte de ti siente que no deberías responder esa pregunta, pero otra parte sabe la respuesta. Una iglesia más grande equivale a un ministerio más grande, mejor estilo de enseñanza y chistes más graciosos. Es fácil juzgar, pero ¿es correcto? ¿Y cómo deberías responder cuando tú eres parte del ministerio y hay otros que te están juzgando? Esa es la situación que enfrenta Pablo en el capítulo 10. Una cosa que debo resaltar antes de ir a lo específico es que hay una teoría con algo de credibilidad que dice que del capítulo 10 al final, fue en realidad una carta completamente diferente que Pablo tal vez envió antes de los capítulos 1 al 9. ¿Será cierto? No sé, pero es una teoría interesante de todos modos. Versículo 1. Por la humildad y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Aquí Pablo está citando algo que oyó que decían de él. Algunos en Corinto estaban hablando mal de Pablo. Algunos que no querían ser corregidos decían que Pablo era pura charla, valiente al escribir, pero humilde y tímido en persona, puro ladrido y cero mordida. Noten que su juicio sobre Pablo se basa puramente en el estilo, no en el contenido ni en el llamado. Así que Pablo los pone en su lugar. Les recuerda que el estilo de Jesús era manso y gentil. Mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Jesús tenía poder, pero no lo presumía. Tenía autoridad, pero no abusaba de ella. Pablo quiere hacer lo mismo, pero en el versículo 2 les deja claro que será valiente en persona, si es necesario, contra los que lo juzgan según los estándares de este mundo. En otras palabras, esos otros tipos juzgaban cosas mundanas, como la elocuencia y el estilo. Pablo no seguía ese camino. Versículo 3. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Básicamente, Pablo dice, vivimos en este cuerpo, sí, pero cuando vamos a la guerra no es por la carne. Nada de esto tiene que ver con una guerra física. Esta batalla es espiritual. La guerra de la que habla es el ministerio al que estamos llamados. Pablo le dijo a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe, y en esta pelea llamada ministerio no usamos armas de carne. Si vas a este tipo de batalla usando tu fuerza, habilidad, inteligencia y estrategia, puedo decirte que con esas armas tu enemigo te aplastará en un segundo. Sería como llevar una pistola de juguete a una guerra de pandillas. Entonces, ¿qué armas usamos? Volviendo al versículo 4, vemos que nuestras armas tienen poder divino para derribar fortalezas. ¿Poder divino? Eso significa que Dios es el músculo detrás de tus puños de furia. Derribar fortalezas, eso significa que nuestras armas tienen un propósito. Derribamos muros que mantienen a la gente cautiva, los liberamos, y no vamos a la batalla contra carne y sangre. Las personas no son el enemigo, son cautivos. Nosotros somos cautivos. Pero, ¿cautivos de qué? Versículo 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Así que las fortalezas son argumentos y pretensiones. Son tus pensamientos los que están en juego. El teatro de esta guerra es la mente. Y las armas apuntadas a nuestras cabezas son argumentos y opiniones que se levantan contra el conocimiento de Dios. Pretensiones, como mentiras que fingen ser verdad, engaños, distracciones, acusaciones. Todo eso diseñado para no permitirnos conocer a Dios. Estas bombas mentales están hechas para cautivarte, para tomar tu mente cautiva. En última instancia, Satanás quiere que creas que Dios no existe, no te ama o simplemente no te presta atención. También está feliz si estás demasiado distraído para siquiera pensarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pablo dice que las tenemos que destruir, las tenemos que aplastar. Lean Efesios 6 y elijan su arma. Combate las mentiras con la verdad. Combate la autocondena con la salvación de Dios. Combate la culpa con la justicia que Jesús te dio. El versículo 5 dice, tomamos cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Eso significa que tienes que dominar tus propios pensamientos. Haz que Jesús sea el rey de tu mente y haz que tus pensamientos le obedezcan. Cada pensamiento que no siga sus reglas de amor, gracia, perdón y paz, sácalo y transfórmate por la renovación de tu mente. Si tu mente es un campo de batalla de preocupaciones y condenas, memoriza estos versículos y toma cada pensamiento cautivo. Luego, en la siguiente sección, Pablo habla mucho sobre jactarse. Esta es una defensa complicada para Pablo. El versículo 10 dice que sus acusadores apuntaban a sus habilidades, diciendo que no era un gran orador y que no era para nada impresionante de persona. Ellos se jactaban de sus propias habilidades e intentaron arrastrar a Pablo a una batalla de egos. ¿Han visto alguna vez una de esas en el campo de batalla? Mil formas de decir, soy increíble y tú eres un desastre, es inútil. Entonces, ¿cómo debía defenderse Pablo? ¿Debía jactarse de todas sus habilidades? Ni loco. En el versículo 7, Pablo les recuerda que ambos pertenecen a Jesús. Como dice en Romanos, no juzgues al siervo de otro. Luego Pablo explica de qué sí se jactará. En el versículo 8, no me avergüenza jactarme más de la cuenta de la autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Cuando desafían a Pablo, no responde con lo que él podía hacer, sino solo con la autoridad que Dios le dio. Eso es todo lo que importa, y su autoridad solo sirve para edificar. Espero que esto nos sirva de lección. Si Dios te da autoridad para el ministerio, es un permiso de construcción, no una notificación de demolición. Puedes destruir mentiras, pero edificar personas. Luego tenemos el versículo 11. Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito estando ausentes, lo somos con hechos estando presentes. En otras palabras, Pablo dice que tiene que haber coherencia. Uno es quien es, en carta o en persona. Eso significa que uno tiene que ser genuino todo el tiempo. Versículo 12. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Este es el verdadero corazón del asunto. Pablo se niega a medir sus habilidades o compararse con otros predicadores. Es un juego de tontos y es pura carne. Luego Pablo explica exactamente de qué se jactará. Versículo 13. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Para defender su ministerio, Pablo se jactará de una cosa, que Dios le asignó un trabajo. Esto no es autoalabanza. No se está tomando el crédito. Siempre es rápido en señalar que no hay nada que tengamos, que Dios no nos haya dado. Pablo simplemente está defendiendo su autoridad en Corinto, diciéndoles, Dios nos dio autoridad ahí, y por eso llegamos a ustedes con el Evangelio. Esta es una clave absolutamente esencial para el ministerio. Tenemos que conocer la autoridad que Dios nos dio. Satanás la desafiará, intentará meterse en tu mente y convencerte de que no eres lo suficientemente bueno, comparándote con otros y hablando mal de tu falta de habilidades para hablar o poder de personalidad. Pero tu gran comisión no se basa en tu habilidad. La gran comisión empieza con la autoridad de Jesús. Jesús dijo, «Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan». Así que toma esos pensamientos de duda y autocondena cautivos y hazlos obedecer a Jesús, porque Jesús ordenó, vayan a predicar las buenas nuevas y vayan a hacer discípulos. Así que deja de dudar de ti mismo y ve. El versículo 17 lo deja clarito. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Lean. Segunda de Corintios 10, y ármense para la batalla. Tomen cada pensamiento cautivo y sométanlo al gobierno y al amor de Jesucristo. Únanse a nosotros la próxima vez, mientras seguimos el viaje un capítulo a la vez. Y recuerden, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.